medíamos a la Unión Soviética y se medía a la Unión Soviética en función de la amenaza que podía representar desde el punto de vista militar, su capacidad de expansión en continentes inestables, como pudo ser durante algún tiempo el continente africano, pero lo que no podíamos era medirla en términos de producto interior bruto homologable al ámbito capitalista, no podíamos medirlo en términos de renta per cápita equiparable, porque digamos la seguridad que daba el Estado omnipresente soviético en muchas áreas, pues, digamos, dificultaba esa comparación. La Unión Soviética, por tanto, inicia a partir de 1989, Rusia, inicia a partir de esa fecha la digestión de ser juzgada, de ser medida por el mismo patrón que el resto de la comunidad internacional y, por tanto, enfrentarse a la situación de algunos gráficos que hemos podido ver esta mañana, donde su Producto Interior Bruto ocupa el lugar que ocupa, su renta per cápita ocupa el lugar que ocupa, en fin, los diversos datos homologados ocupan el lugar que ocupa. Esto, como digo, tiene que ver con esa difícil digestión por parte de la Unión Soviética cuando vuelve a ser Rusia. Pero lo que quizá tampoco se ha subrayado lo bastante es que también en el lado de los vencedores hubo una extraordinaria dificultad para digerir la victoria. Hubo una dificultad, en primer término, económica. Una dificultad económica que lo que llevó es a convalidar una utopía simétrica a la de la utopía que fundamentaba la Unión Soviética. A la utopía de los mercados planificados le sucedió, sorprendentemente, la utopía de los mercados desregulados. Y se perdió de vista en ese tránsito, en esa digestión de la victoria, que el modelo que había mantenido el pulso a la economía planificada de la Unión Soviética no fue el modelo que se instaura en el momento de la revolución conservadora, que coincide con la caída, a grandes rasgos, con la caída del muro de Berlín y el fin de la utopía comunista. No fue ese el modelo de la revolución conservadora. El modelo que mantiene, que hace frente a la economía planificada, es el modelo pactado entre socialdemócratas y demócratas cristianos en la Europa occidental, que se decía entonces que era el modelo del estado de bienestar. Curiosamente, nadie reconoció la victoria a ese modelo, ese modelo que aguanta el desgaste permanente de décadas de combate económico, y se, digamos, inscribe la victoria en el ámbito económico de la Guerra Fría en un modelo recién llegado, que es el modelo de la revolución conservadora y que es el modelo que en estos momentos ha entrado en crisis y el modelo que nos está haciendo pagar las consecuencias un poco de la locura de haber asumido una utopía simétrica a la utopía de los mercados planificados. Pero quienes vencieron en la Guerra Fría tuvieron dificultades para digerir su victoria no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito de la política internacional. Lo más llamativo es que, una vez desaparecida la Unión Soviética, la gran indagación que se lleva a cabo en el ámbito de las relaciones internacionales es la de un nuevo enemigo. No se sabía plantear las relaciones internacionales de acuerdo con un modelo que no tuviera un equilibrio sobre la base de una confrontación prácticamente radical. Y en la búsqueda de ese enemigo, lo que se fue quedando en el camino fueron muchísimas cosas. Desde luego, países llevados a la ruina a consecuencia de la guerra, fueron quedando no pocas vidas humanas, y fue quedando en el camino algo mucho más importante y cuyas consecuencias una vez más estamos pagando hoy, y es la crisis de la disuasión convencional. El recurso a buscar un enemigo y, en función de la búsqueda de ese enemigo, desencadenar guerras como pudo ser la guerra de Irak, lo que ha llevado es que en esa región del planeta, en esa región del mundo, en estos momentos, el principal ejército del mundo, que es el ejército norteamericano, y el segundo y primer ejército regional, que es el ejército de Israel, no son capaces de determinar o de forzar un comportamiento de sus enemigos en función de sus amenazas. Hoy Irán puede seguir adelante con su programa nuclear sabiendo que el riesgo de un ataque es o limitado o las consecuencias de ese ataque no van a llevarle necesariamente a abandonar su programa nuclear. Hoy grupos como Hezbollah, como Hamas, siguen adelante con algunas de sus operaciones sin tomar, digamos, prácticamente en cuenta, entiendan el matiz del prácticamente, la reacción que pueden tener los ejércitos convencionales. Por tanto, desde 1989 a este momento, en ese plano político, en esa digestión de la victoria en el plano político, lo que nos encontramos es con que la disuasión convencional está limitada y la discusión es de otra naturaleza. Es una discusión que puede llegar, está llegando en estos momentos, a una zona de extraordinario peligro, que es la discusión nuclear. Pero la digestión, esa digestión de la victoria, que fue difícil en el ámbito económico, que fue difícil en el ámbito político, fue también muy difícil en el ámbito institucional. Los vencedores de la Guerra Fría se enfrentan a toda una panoplia de instituciones internacionales surgidas en ese contexto con las que no saben exactamente qué hacer. Algunas instituciones que deberían haber sido reformadas no han sido reformadas. No han sido reformadas porque no se ha encontrado la coyuntura política adecuada o no han sido reformadas porque no se tienen ideas claras acerca de cómo reformarlas. Y estas instituciones son, paradójicamente, las instituciones que más deberían contribuir a estabilizar las relaciones con Rusia, las relaciones internacionales en estos momentos. Y son instituciones como la OSCE, que se ha citado aquí, o instituciones como Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Estas instituciones, que como digo, serían piezas claves, piezas fundamentales para gestionar una crisis del tamaño y de las múltiples ramificaciones de la crisis que vivimos, pues son instituciones que han quedado, digamos, congeladas, fosilizadas en la situación en la que estaban. Pero ha habido otro grupo de instituciones, y esto tiene quizá más interés a la hora de fijarnos en las relaciones con Rusia, que no solamente no han sido reformadas, sino que, puesto que fueron instituciones surgidas en el contexto de la Guerra Fría, se les ha hecho partícipes de buscar el mismo objetivo que se pretendía en el ámbito de la política internacional, que es definir un enemigo. Yo recuerdo que en el año 93-94, cuando me incorporé a la OCDE, la mayor sorpresa de aquellas reuniones inacabables era que se dirigían a lo que entonces se llamaba el debate existencial de la OCDE. Dicho en otros términos, una vez que ha acabado la Guerra Fría, una vez que el sistema de planificación económica se ha venido abajo, la pregunta dicha en román paladino era: ¿y para qué queremos la OCDE? Nadie se preguntaba se hacía la pregunta con tanta crudeza, y se abría en su lugar un debate existencial sobre la OCDE. Es decir, la OCDE continuaría y continuaba, aunque el contexto en el que nació fue el contexto de la Guerra Fría. Este debate existencial, que en el caso de la OCDE pues nos puede parecer hasta un punto ridículo, si me permiten, hay otras organizaciones del periodo de la Guerra Fría en donde no tienen nada de jocoso ni nada de ridículo. Y son instituciones y organizaciones como la OTAN. La OTAN, que surge en la Guerra Fría, sobrevive a la Guerra Fría. Y sobrevive con un debate que es semejante al debate existencial de la OCDE o de otros organismos, pero que se colocan bajo otro rótulo, que es el rótulo del nuevo concepto estratégico. La OTAN se mantiene como organización defensiva y lo que se busca es el nuevo concepto estratégico. Lo que sorprende es que nadie en el seno de la OTAN se haya dado cuenta de una ley o de un principio fundamental en las relaciones internacionales. Que un organismo, y esa norma general en las relaciones internacionales, es que una organización de defensa que no tiene definido su enemigo se convierte automáticamente en una amenaza. Y esto es lo que está ocurriendo con los países que quedan fuera de la OTAN. Lo que ocurre es que, en la medida en que la OTAN sigue afirmándose como organización defensiva cuando el enemigo ha desaparecido, lo que está es transformándose progresivamente en una amenaza. Está siendo percibida progresivamente como una amenaza. Esa amenaza, y me voy acercando al final de mi intervención, hemos podido ver cómo la interpretaban desde Moscú, cómo la interpretaban desde Rusia, hace pocos meses, en el conflicto de Georgia. Para entender el conflicto de Georgia hay que situarse en ese contexto de una OTAN buscando su nuevo concepto estratégico, de una OTAN buscando los límites de su ampliación y de una OTAN que, en el marco de esos dos debates, da una cierta esperanza a dos países como Georgia y Ucrania de la antigua órbita soviética para incorporarse a la organización. En el caso de Ucrania, también se ha señalado aquí, es un país donde al menos se puede decir que las fuerzas políticas no son unánimes en la necesidad de que Ucrania pertenezca a la OTAN y, por tanto, es un debate abierto y es un debate, bueno, que lo mejor que se puede hacer es que lo resuelva la propia Ucrania. Pero en el caso de Georgia, donde efectivamente sí hay una unanimidad entre las fuerzas políticas y un consenso ciudadano muy alto acerca de la pertenencia a la OTAN, lo que se genera es una situación completamente distinta y no exenta de riesgos. Y la situación completamente distinta se desencadenó el verano de la crisis de Abjasia y de Osetia. El gobierno georgiano decidió alterar los pactos que se habían llegado, una serie de pactos en 1992 con el gobierno ruso para mantener un estatus peculiar de Abjasia y Osetia, con participación de observadores de la OSCE y con participación de fuerzas militares rusas y georgianas, decide romper ese statu quo sobre la base de un hostigamiento, sin duda, de las milicias abjasias y las milicias osetias, que probablemente estuvieran financiadas, apoyadas por Moscú. Es decir, no se trata de evitar y de decir que no hubo provocación. La provocación existió, pero el gobierno georgiano responde a esa provocación y, en esa medida, provoca la situación que estamos viviendo. Y la situación que estamos viviendo en esta relación triangular de Georgia, la OTAN y Rusia es una situación con una difícil salida para esta organización no reformada, esta organización de defensa que es la OTAN. Es de difícil salida porque si finalmente la OTAN no cumple su vaga promesa de incorporar Georgia a la OTAN, lo que está haciendo implícitamente es reconocer un área de influencia para Rusia. Y este modelo de las áreas de influencia es un modelo que debería superarse, que creíamos superado, que parecía que al final de la Guerra Fría habría pasado a la historia. Pues bien, si finalmente la OTAN no cumple sus, insisto, vagos compromisos, pero compromisos al fin y al cabo de considerar la incorporación de Georgia a la OTAN, la única razón es que reconoce implícitamente un área de influencia para Rusia. Pero si la opción fuera la contraria, si lo que la OTAN hace es incorporar a Georgia, la situación es igualmente compleja, porque el artículo 5 de la OTAN, de la Carta Fundacional de la OTAN, lo que dice es que la OTAN debe responder a cualquier agresión contra el territorio de uno de sus miembros. Por consiguiente, si Georgia entra, ¿la OTAN qué haría? ¿Responder a la agresión contra una parte de su territorio? En ese caso, en fin, el horizonte que se nos plantea es un horizonte amargo. O por el contrario, no responde, y en ese caso la capacidad de disuasión de la OTAN queda reducida a escombros. Sencillamente, su carta fundacional es de cumplimiento voluntario, de cumplimiento obligatorio según y quién. Si es Rusia la que agrede al territorio de uno de los países, pues en ese caso no se actúa y, por tanto, lo que pierde es toda credibilidad. Ese es el panorama a grandes rasgos que nos encontramos a los 20 años de la caída del muro. Este es el panorama en el que efectivamente da la impresión de que hemos pasado de los blindados a la energía, pero en lo que estamos es en una nueva situación en la que Rusia espera ser considerada una potencia mundial tanto por sus blindados o lo equivalente, y me remito una vez más a la cuestión nuclear, como a la energía. En la energía, Rusia no opera como un agente económico más en la realidad internacional, sino que sus recursos gasísticos, sus recursos energéticos, sus reservas energéticas son una baza estratégica adicional. Y, por tanto, no es quizá ese tránsito desde lo militar a lo económico, sino que los objetivos siguen siendo los mismos, solo que se han incorporado tanto elementos militares en otra dimensión como elementos económicos utilizados de forma distinta como se hacía.
Magnífico. Se abre entonces otro tema de debate y es que a lo mejor en los próximos minutos podemos aclararnos sobre cuál sería ese nuevo concepto estratégico que debería desarrollar la OTAN ahora que va a estrenar nuevo secretario general a la vuelta del verano. Nos queda ya el último ponente, corresponsal diplomático de La Vanguardia, Xavi Batalla, una persona que probablemente también nos va a dar una visión muy, muy global y muy erudita de los riesgos que plantea este momento en el que nuevamente la política, la economía, la geografía y la geopolítica forman una especie de puzzle realmente de difícil encaje.
Gracias, buenos días. Hace una semana, en otro seminario, un compañero mío tuvo que intervenir en una mesa y fue el número 5 en intervenir. Yo estoy en la situación de él y, por una vez, citándolo naturalmente, voy a aprovechar lo que él dijo. Me siento, después de la intervención de 4 ponentes con 4 interesantes intervenciones, me siento como el quinto marido de Elizabeth Taylor. Es decir, se espera de que tenga una intervención interesante, pero el problema es cómo. Bien.
Pero a lo mejor hay más amor en el quinto matrimonio que en el primero, ¿eh?
Sobre todo más experiencia.
Bueno. Añado lo justo, simplemente, ¿no? Bien, yo había preparado una intervención que, bueno, para hacerlo interesante, partía de la idea de que Rusia no quiere ser Plutón. Evidentemente, cuando durante la Guerra Fría, la Unión Soviética pertenecía a otra galaxia, un poco como, por razones distintas, como Florentino Pérez. Era una situación en un mundo dividido en dos, por lo tanto, la Unión Soviética estaba al margen del mundo que en aquella época llamábamos libre, democrático y de libre mercado. Con Boris Yeltsin, Rusia entró ya en el único sistema que quedaba, pero realmente entró en ese sistema como si fuera Plutón, es decir, formaba parte del sistema, pero estaba alejado del centro. Putin, o la Rusia del presidente Medvedev y del primer ministro Putin, que tanto monta, no monta tanto, porque el que manda es Putin, evidentemente, la situación de Rusia es que no quiere ser Plutón, no quiere estar lejos del centro. Rusia fue humillada y está a disgusto con las reglas del juego occidentales. Nada más acabar la Guerra Fría, la Unión Soviética, cuando desapareció en el 91, Europa y los organismos internacionales empezaron a firmar una serie de tratados de asociación con los diferentes países de Europa Central y del Este. La excepción fue Rusia, quedó al margen. Es por eso que cabe entender, en relaciones internacionales, aparte de juzgar, que siempre, evidentemente, tiene su mérito y su riesgo al mismo tiempo, pero las relaciones internacionales se trata también de comprender al otro, no de compartir sus ideas, sino simplemente para poder establecer un contacto, una cooperación o evitar un conflicto con el otro, hay que entender o intentar entender cuál es la posición del otro. Bien, la Rusia de Yeltsin fue un personaje que era aplaudido en Occidente, entre otras cosas, naturalmente, porque derribó el edificio, pero no era precisamente aplaudido dentro de Rusia, porque no construyó absolutamente nada. Putin ha pasado todo lo contrario. Putin es mal visto en Occidente porque desafía, pero es bien visto en el interior de Rusia porque, desde el punto de vista ruso, ha recuperado al menos una parte del terreno perdido por Rusia después de la Guerra Fría. Rusia no puede pretender tampoco entrar en la Unión Europea, por ejemplo, de la noche a la mañana, ni mucho menos. Hace un año, aquí un antiguo embajador español en Moscú lo dijo abiertamente en este palacio. Lo dijo en una intervención. ¿Por qué no va a entrar, no puede entrar en la Unión Europea? Dijo: Rusia, a diferencia de Alemania, no sabe perder una votación. Esto es yo creo que está bien visto la idea de por qué no las puertas de la Unión Europea, por ejemplo, pues están cerradas para Rusia. Ahora bien, la ampliación de la OTAN ha sido un desafío a Rusia, pero además ha sido la ruptura de una serie de promesas que en su día le hicieron tanto el presidente Bush padre como Bill Clinton, de que la OTAN no se ampliaría hasta las puertas de Rusia. Eso no se ha cumplido. Y aquí esta mañana se ha dicho, me parece, si no creo recordar mal, ha sido George Bonstra, que ha dicho que la ampliación de la OTAN ha sido positiva. Yo lo comparto desde el punto de vista también occidental, pero hay quien, por ejemplo, George Kennan, el gran diplomático estadounidense, el inspirador de la política de contención contra la Unión Soviética, calificó la ampliación de la OTAN tal como se ha hecho como un error fatal. Textualmente, en un artículo del New York Times, escribió: la ampliación de la OTAN será el error más fatal de la posguerra fría, ya que alimentará las fuerzas rusas antioccidentales. Esto es una constante en la historia de Rusia. Las fuerzas occidentales pretenden modernizar el país siguiendo el ejemplo de Occidente, pero al mismo tiempo las fuerzas nacionalistas lo que piden es efectivamente ser diferente de Occidente. Bien, la OTAN, la ampliación de la OTAN, alimentó este debate. Rusia lo ha intentado en dos ocasiones, por lo menos, ha intentado llegar a un acuerdo con Occidente, sobre todo con Estados Unidos, que para eso en aquellos momentos presidía un mundo unipolar. El 11 de septiembre, cuando los atentados del 11 de septiembre, Putin se puso en la línea que pedía el presidente Bush. Pero a cambio lo que pedía era un reconocimiento de las esferas de influencia de Rusia. Se le dijo que no. En la guerra de Irak, el no de Rusia, juntamente con Francia y con Alemania, también fue un intento de llegar a un entendimiento con Estados Unidos. Se le dijo que no. Bien, años después, lo que ha pasado después de la crisis de Irak, del conflicto de Irak, el conflicto de Afganistán, es la guerra, el relámpago de Georgia. Ya se ha explicado aquí, no voy a repetirlo. Pero lo que da la idea de lo que ha pasado en Georgia es que no hay que escandalizarse, pero se resume, o se puede resumir, en un titular muy corto: Kosovo 1, Georgia 1. Es la respuesta de Rusia a lo que ha ocurrido en Kosovo. Ahora bien, es una respuesta que parece nivelar la balanza y no, es engañoso. Cuando Rusia interviene en Georgia, busca el respaldo internacional. Si miramos las hemerotecas, veremos que la independencia de facto de Kosovo ha sido reconocido por más de 50 países. La independencia de Osetia del Sur creo que solamente tiene un reconocimiento, aparte naturalmente del ruso. Es decir, no está en la misma situación. El equilibrio diplomático en ese sentido no es favorable, ni mucho menos a Rusia. Estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho aquí sobre la importancia de Asia Central, donde también se está jugando el pulso, donde se está librando el pulso entre Rusia y el mundo occidental, o Europa y Estados Unidos. Asia Central, yo he estado en Asia Central hace ahora dos semanas. Para empezar, hay que decir que lo que los periodistas denominamos las ex-repúblicas soviéticas no existen, porque en realidad siguen siendo repúblicas soviéticas. Es decir, el modelo es exactamente el modelo soviético. Es una, tanto en Kazajstán, con diferencias, como en Uzbekistán, como en Turkmenistán, posiblemente el más cerrado, pero uno tiene la sensación, aparte de que está visitando un parque temático de inspiración norcoreana, quiero decir, los líderes llevan exactamente, son los antiguos secretarios generales del Partido Comunista y siguen en el poder. Ahora bien, ¿quién manda? En la profesión de periodista hay que tener suerte, como en todas, naturalmente, pero tal como están las cosas, todavía más que en otras profesiones. Pero por una casualidad, caminando por Tashkent, que es un sitio donde difícilmente se puede encontrar a alguien de León, pero encontré un español de León que iba con otro compañero, nos preguntó si éramos españoles. Bueno, resulta que hablamos durante media hora. Es un profesor de derecho en una universidad inglesa en Tashkent, para uzbekos. Bien, es un personaje un poco extraño, dijéramos, sobre todo explicar derecho en Tashkent. Bueno, él me lo definió muy bien, me dijo, concretamente dijo, preguntándole por la situación política, dijo, mira, la asignatura de derechos humanos ha sido suprimida este año del programa. Con esto quiero decir, ya no tengo más que añadir sobre la situación interna. Pero después, preguntando, ¿quién manda aquí? No, es que no hacía falta ni pincharle, como aquel que dice, ¿no? Porque dice, aquí mandan los rusos. Se llevan el gas. Antes se ha dicho, y se ha dicho mejor que lo puedo hacer yo, el gas natural que hablamos de Rusia, en realidad, es el gas natural de las repúblicas de Asia Central. Lo que pasa es que es un mundo cerrado, que no tiene salida al mar, si excluimos al mar Caspio, que no va a ningún sitio. Por lo tanto, el gas natural tiene que salir por Rusia. Ahora, dentro de poco, Turkmenistán se abrirá y lo enviará a China también, pero básicamente es esto. Pero es realmente un área que, como dijo el gran geógrafo Mackinder, el de la geopolítica, realmente Asia Central es un agujero negro estratégico, y ahí realmente la influencia rusa es total, y es una área que subraya el potencial que tiene Rusia para emplear la energía como arma política. Tampoco voy a insistir en el tema, se ha explicado y muy bien el tema de la importancia de la energía, pero ayer se firmó, cuatro países de la Unión Europea y Turquía firmaron el acuerdo para empezar la construcción del gasoducto Nabucco. Es una manera de dejar, de salvar o de superar al territorio ruso para poder suministrar a Europa gas natural que, si no me equivoco, pues pasaría por Azerbaiyán, Georgia, de ahí la importancia estratégica de Georgia, Turquía, que no hay que olvidarlo también, la importancia estratégica de Turquía. Turquía firmó ayer este contrato que es muy interesante, y eso será en el inmediato futuro otra manera de subrayarle a la Unión Europea la importancia que tiene, geoestratégica, que tiene Turquía para Europa, sobre todo si no está dentro de la Unión Europea, y desde Turquía pues al corazón de Europa. Pero el empleo de la energía como arma política tampoco no es ninguna novedad en la historia reciente. La Unión Soviética lo hacía, ¿no? Y de una manera que no se distingue mucho de cómo la emplea actualmente la Rusia actual. Pero la energía, el problema de la energía y del suministro a la Unión Europea, lo que nos está diciendo es que al margen, no se puede olvidar, pero al margen de las características del poder ruso, la Unión Europea necesita llegar a un entendimiento con Rusia. Y Rusia necesita llegar a un entendimiento con la Unión Europea. Porque nosotros somos dependientes de la energía rusa o del gas natural que viene de Rusia. Los alemanes no se ducharían con agua caliente si no tuvieran este suministro. Y España, a pesar de que no es tan dependiente, porque tiene otro suministro, pero también sufriría naturalmente si hubiera una crisis global por el tema energético. Pero es que Rusia también es dependiente de la Unión Europea, porque si Rusia no vende el gas natural a Europa, ¿a quién se lo va a vender? Por lo tanto, los dos, a pesar de todas las confrontaciones y las diferencias que hay, estar, no digo esta frase de condenados a entenderse, pero sí que necesitan llegar a un tipo de entendimiento. Pero para acabar, antes José María lo ha explicado muy bien el tema de las zonas de influencia, de por qué es importante para Rusia, es una manera de reclamar este nuevo puesto que quiere en el orden internacional y que no sea el de Plutón dentro de la galaxia, sino en el centro. Pero tanto la energía, el problema de la energía, como la cuestión de las zonas de influencia, aparte de que están subrayando la necesidad que Rusia tiene también de un entendimiento con el mundo occidental, yo creo que uno de los temas, una de las características de esta posición rusa que no se ha subrayado esta mañana, es que ¿cuál es el temor de Rusia por la ampliación de la OTAN? Evidentemente no le gusta tener al antiguo rival a las puertas de casa, ¿eh? Pero la OTAN son los caballeros teutones que van a invadir Rusia. Me cuesta entender, sin ser evidentemente un defensor acérrimo de la OTAN, mucho menos. Pero los rusos temen ser invadidos por la OTAN. Puede ser, no digo que no. Lo peor que le puede pasar a alguien que sufre de manía persecutoria es que se le persiga. Pero evidentemente cuesta entender o pensar en una posible acción militar de la OTAN invadiendo Rusia. ¿Qué teme entonces Rusia de la OTAN? ¿No será de que lo que más teme también es el contagio democrático que pueda traer a esto? Las revoluciones de todos los colores que ha habido en las áreas del Cáucaso, hombre, ha habido algunas que han tenido bastante colorido, pero después ya hemos visto en lo que han quedado, ¿eh? No son, hay países, Georgia, no podemos decir con los criterios de la OCDE en la mano de que sea una democracia impecable, ¿no? Ucrania tiene muchos defectos, pero Rusia no ha conocido el sistema democrático. Rusia, seguramente la autocracia rusa histórica, no le gusta nada la idea de un posible contagio. Y cuanto más cerca esté el sistema democrático occidental, es un elemento a temer. Yo creo que esto explica también en buena parte cómo la clase dirigente rusa contempla el papel de Occidente. Porque no hay que engañarse. Rusia es una autocracia. Puede ser que haya mejorado, que haya avanzado, pero es una autocracia. Otra cosa es que yo creo, estoy convencido de que hay que llegar a un acuerdo o a un entendimiento con él. Hace la prueba de que hay en esta historia hay avances y retrocesos es que, por ejemplo, los libros de texto hoy día en Rusia pues subrayan de que él sin prácticamente no ha sido nada, lo ponen en un lugar no precisamente destacado de la historia rusa. Y por el contrario, lo que hacen es subrayar la figura de Stalin, ¿eh? Esto ha sido una recuperación. Con una anécdota o una situación un tanto chocante, que cuando los rusos en un libro de texto hablan del Stalin imperial y de la bomba atómica, resulta que Stalin es un campeón ruso. Pero cuando se habla del Stalin de los gulags, es un nacionalista georgiano. Bien. Esto es, pero existe esta situación. Por lo tanto, no hay que engañarse que es una autocracia, pero que una autocracia que todavía no sabemos en qué puede desembocar, si en un sistema democrático o no. Simplemente, para acabar, hay un historiador inglés, Ben Lewis, que ha escrito una historia de Rusia a través de las chanzas. Está publicado el año pasado. Y dice una de las chanzas que Stalin se le aparece en sueños a Putin y le dice: tengo dos consejos para ti. Mata a todos tus rivales y pinta el Kremlin de azul. Y Putin le contesta: ¿por qué de azul? Nada más, muchas gracias.
Bueno, si sacamos conclusiones de lo que acabamos de escuchar, el putinismo, como diría el amigo Muchnik, goza de una excelente salud y da lo mismo si es de color azul o verde o de cualquiera. De momento puede seguir todavía respirando tranquilo durante mucho tiempo. Ha llegado el momento de que sean ustedes los protagonistas y los que formulen a estos excelentes expertos que tengo a mi derecha y a mi izquierda las cuestiones que estimen oportunos. Así que ustedes tienen la palabra.
Mi pregunta es para el último ponente, Xavier, ¿no?
Sí.
Sí. Usted ha citado a Mackinder.
Sí.
Y cómo se podría estar perfilando un tipo de confrontación o tensión entre lo que es el bloque euroasiático, las potencias centrales euroasiáticas, y las potencias marítimas o atlantistas, ¿no? Que es lo que vaticinaba Mackinder, Haushofer, sus geopolíticos. ¿Cómo ve usted ese tipo de... O sea, lo que podría suceder en el futuro, por ejemplo, entre las alianzas que hay entre Irán, China, Rusia, tipo militar, comercial, tecnológico, y la ampliación, bueno, que yo estaría comentando, de la OTAN? Y yo, bueno, como soy simpatizante de la organización Hezbollah, y además estoy a favor del programa nuclear iraní, no solo en su versión civil, sino militar también, creo que es un ejercicio de cinismo enorme decir que no tiene derecho Irán ni tan siquiera al programa nuclear y no decir nada de los que están armados hasta los dientes, Estados Unidos, Israel, que tienen cientos de armas nucleares, de centrales nucleares, y nadie pone un pero.
Bien, yo creo que respecto a la primera parte de la pregunta, ya se ha dicho esta mañana aquí que la idea del gran juego, yo creo que en este sentido es exagerado, ¿eh? Quiero decir, en lo que respecta a la parte de las cinco ex repúblicas soviéticas, lo que hay es un dominio ruso. Rusia controla aquella área, y por parte de Occidente, por parte de Europa, lo que hay, lo que se practica es un realismo político, en el sentido de ir y negociar, tener un trato económico allí para hacer negocios. Como me comentaba un empresario español, hay que tener la luz verde del régimen. Si no hay luz verde del régimen, nadie firma ningún contrato. Pero la idea es que tiene Occidente es que firmando contratos de cooperación comerciales con estas repúblicas, bueno, pues se les da una cierta independencia con respecto a Rusia, ¿no? Dijéramos un poco que puede hacer equilibrios. Bueno, esto es tan viejo en la historia, es muy viejo la idea de que también se lo hemos dicho, de cómo alguien cuando está en medio entre dos bloques o entre dos fuerzas enormes, lo que trata es de sacar lo mejor de uno amenazando con que dejará al otro y tal. Bien, esto en aquella área es muy difícil, pero evidentemente el Occidente entra porque necesita. España, por ejemplo, va a construir, tengo entendido, ha llegado a un acuerdo para construir un AVE o un Talgo entre Tashkent y Samarcanda. Pero para que vea lo difícil que es establecer acuerdos de este tipo en estas repúblicas, el acuerdo de principio que se ha llegado es solamente para comprar un tren. Con lo cual, quiero decir, el AVE no será un tren tan rápido porque tiene que llegar a un sitio para volver, ¿eh? Esto quiere decir que en aquella área será muy importante, pero yo creo que de todas formas, cuando Mackinder, si no recuerdo mal, a principios del siglo XX dijo que aquello, quien dominara Asia Central, dominaría Euroasia, y quien controla Euroasia controla el mundo, yo creo que el mundo ha cambiado, aunque sigue siendo una pieza clave, evidentemente, Asia Central, para el equilibrio internacional. Con respecto a Irán, yo lo que veo es que una cosa tiene que un país tiene derecho a dotarse de energía nuclear para usos pacíficos, esto no hay, y de momento Irán mantiene, y esa es su versión oficial, que simplemente lo quiere para uso pacífico. Por lo tanto, tanto la Organización Internacional de la Energía ha dicho hasta ahora de que tiene, ha tenido problemas y tiene problemas para poder seguir verificando hasta dónde ha llegado, hasta dónde trabajan las centrifugadoras y tal, pero de momento no hay una prueba de que Irán haya violado o que esté preparando o vaya a ir más allá de una utilización pacífica civil de la energía nuclear. Ahora bien, simplemente añado, para no hacer ningún editorial, pero si Irán se dota del armamento nuclear, entraremos en una fase que cambiará absolutamente Oriente Medio de una manera radical. Hoy día sabemos, no es oficial, pero sabemos que el único estado que tiene la bomba nuclear en Oriente Medio es Israel. Se da la circunstancia de que Israel no ha firmado el tratado de no proliferación, pero resulta que Irán está dispuesto a hacerlo, y tiene la... Esto el año que viene será un año crucial en este aspecto, porque hay que revisar el tratado de no proliferación nuclear, pero si Irán se dotara de la bomba atómica, a continuación llamarían a la puerta del club nuclear países como Egipto, como Arabia Saudí. Bueno, pues esto es lo que podría llevar este paso iraní.
Sí, a mí me ha gustado que José María Ridao haya verbalizado esa idea, efectivamente, de que el modelo que finalmente que ganó la Guerra Fría no fue el modelo ultraconservador o lo que ahora se llama el modelo neoliberal, sino que fue precisamente el modelo que regía en Europa, lo que ha dicho, una mezcla de socialdemocracia y democracia cristiana, es decir, lo que representaba los valores avanzados de la Europa de entonces, cuando no recordar efectivamente que la caída del muro lo que vino a reivindicar de alguna manera, en cierto modo, fue la precisamente los valores, por ejemplo, del socialismo de rostro humano y de la Primavera de Praga. Sin embargo, parece bastante injusto que después de todo la imagen que vino a representar mundialmente y en la iconografía esa victoria de una parte sobre la otra en la Guerra Fría, la imagen fue la de Ronald Reagan, que no era precisamente lo que en Estados Unidos se entiende como liberal, esto y más bien partidario de lo que luego, utilizando de una manera un poco muy particular la palabra liberal, se ha llamado liberal en términos políticos y económicos, con ese sentido tan diferente que se emplea la palabra liberal en Estados Unidos y en Europa. Ha sido efectivamente Ronald Reagan el que se dijo que fue el que ganó la Guerra Fría, con su apoyo, entre otras cosas, y el del Papa Juan Pablo II a solidarnos con el que dinamitó el régimen comunista en buena medida. Es un tanto injusto que después de todo la gloria de esa victoria de una parte en la Guerra Fría se la haya llevado precisamente los conservadores como modelo, ¿no? Cuando él recordaba que es precisamente ciertos valores avanzados de humanismo y de socialdemocracia los que tuvieron tanto que ver en derribar el muro. Ahora nadie se acuerda aparentemente de eso, ¿no?
¿Y la pregunta?
Dirigía precisamente a José María.
Uh-huh. Bueno, entiendo que es más un comentario, Enrique, que querías una glosa de esa idea. Por añadir algo más, había una frase de Borges que a mí me gusta mucho, que es que las fechas de la historia son secretas. Bueno, yo creo que también las imágenes, los símbolos que cambian la historia son más secretos de lo que nos parece. Cuando se haga el balance de la guerra de Irak, no será la caída de la estatua de Saddam Hussein lo que quede, sino que probablemente sea algún otro símbolo, alguna otra fecha secreta la que demuestre por dónde van las cosas. Y en el final de la Guerra Fría fue, a mi juicio, exactamente igual. No es el gesto de victoria de Ronald Reagan, no son, digamos, las afirmaciones de Juan Pablo II las que provocan la caída de la Unión Soviética. Una de las experiencias más llamativas de visitar la Unión Soviética en los años 89-90, era la de preguntarse si efectivamente aquello era ya una superpotencia, porque la impresión que se tenía era la de estar en un país, dependiendo de la zona en la que visitaras, de un país literalmente del tercer mundo. El aeropuerto internacional de Moscú, Sheremetyevo, era un aeropuerto a grandes rasgos homologable a cualquier aeropuerto europeo, pero el aeropuerto de vuelos interiores era un aeropuerto que recordaba más a los aeropuertos africanos, donde el pasajero se tenía que subir a la báscula con su maleta para calcular el peso global de pasajeros y maletas. Es decir, y esto no es una exageración, esto ocurría así en Moscú en el año 89 y en el año 90. Se generó a partir de entonces una, en fin, yo creo que es más una especulación, que era que por parte de Estados Unidos se siguió fingiendo un respeto a una superpotencia que ya no era, para justificar en fin, la preponderancia del complejo militar, industrial, en fin, todas estas teorías conspirativas. Ya digo que yo creo que son especulaciones sin valor, porque lo que era más grave en ese momento, y que es el problema que seguimos teniendo, es la incapacidad de sustituir un sistema de equilibrio internacional al que respondía, por ejemplo, la OTAN, por un sistema de supremacía. Es decir, en el momento que el enemigo se cae, lo que queda es sencillamente la supremacía. ¿Y qué hay que hacer entonces con ese modelo de supremacía? ¿Hay que mantenerlo? ¿Hay que prolongarlo provocando humillaciones, inventando enemigos? ¿Qué hay que hacer con un modelo de supremacía? Esa es la pregunta que no se hizo en ese momento en una Unión Soviética, que ya digo, bastaba ir pasear por Moscú para percibir que aquello no tenía en ese momento nada de gran potencia, que lo tuvo, y ver que el modelo de equilibrio que había funcionado durante la Guerra Fría había dejado de ser un modelo de equilibrio. Y también hay una lección, digamos, en sentido inverso, y es qué ventajas tuvo la Guerra Fría. No por digamos, hacer de la necesidad virtud, es preferible que no haya guerras ni frías ni de ningún tipo, pero digamos, ¿qué lecciones hay que entender de lo único que fue extraordinariamente positivo la Guerra Fría, que es que no llegó a convertirse en una guerra caliente? Bueno, pues los factores que más influyeron en eso fueron muchos, pero los que a mi juicio más influyeron es que en ese momento y durante varias décadas existieron enemigos que se reconocían como tales enemigos y un lenguaje compartido, que eso es exactamente lo que no tenemos en estos momentos. Los enemigos no se reconocen entre ellos y no tienen un lenguaje compartido. Durante la Guerra Fría, el despliegue de misiles en Cuba daba lugar a una tensión sin límites, pero se compensaba su retirada con retirada de misiles americanos en otras zonas del mundo que, digamos, restablecían el equilibrio y participaban del mismo lenguaje. Ahora, en estas circunstancias, eso es impensable. Por tanto, ya digo, mirando la Guerra Fría desde la otra perspectiva, y en fin, haciéndonos la pregunta de qué hacer con un modelo que ha pasado a ser un modelo de superioridad, cuando partió de un modelo de equilibrio, porque una de las partes se ha caído, lo que debíamos preguntarnos es qué ocurre con los interlocutores y qué ocurre con los lenguajes. Con los lenguajes internacionales, con las instituciones internacionales.
Luis Pintado, por favor.
Sí, a mí me gustaría que los ponentes reflexionaran sobre un tema que sobrevuela todo el seminario, que es la energía. La energía como instrumento de cooperación, como posible instrumento de cooperación económica y también de tensión sociopolítica o geopolítica. En ese sentido, desde el punto de vista de la Unión Europea, me gustaría que analizaran los posibles márgenes que tiene para convertir ese problema en un acuerdo, los instrumentos, o confirmar la falta de instrumentos y entonces asumir que la energía estamos condenados, digamos, a convertirla en un elemento de confrontación internacional. Y quizá por actualizar también el debate o por utilizar otra referencia actual, el papel que para Europa, dentro de su dependencia energética, puede tener la energía nuclear.
¿Quién se considera más en condiciones?
Andrew. Well, it's interesting that some people in Brussels refer to the January gas crisis between Ukraine and Russia as the great experiment, because it forced the EU to begin, although not complete, a variety of experiments, which, looking at which countries did well without gas, which did badly, who had invested in reserve supply or underground storage as promised back in 2006. Not many countries, though Hungary, for example, was one. Who needed reserve supply or alternative supply, which could be nuclear. How to make energy flow in novel directions, which in this case is west to east, to kind of help supply those who are cut off. And how to create a national market. Spain, for example, has got an extremely important role to play in this system. It's currently an energy island. It's not just countries like Bulgaria that needs interconnectors. If Spain could interconnect with the rest of the system, it would be much more fluid. And that's really what the EU needs. It should be an internal project, completing a proper internal market with interconnections, reserve supplies, alternative supplies, energy conservation measures. And there's nothing like a big row to kind of push the slow-moving Brussels machinery forward. It probably wasn't a big enough push, but if this is now an annual New Year crisis, maybe the stimulus will be renewed in January or even earlier. The ideal situation is one where country of supply is irrelevant. Some of these big projects, even Nabucco, are very expensive and a bit of a geopolitical gamble. The ideal situation would be one where there was a proper internal market and let 1,000 pipelines bloom, and let the market decide who takes what energy, where and why. Now, some of this internal reaction is happening. It's very interesting how far Gazprom's sales have collapsed this year. Revenues are forecast to go down by over 40%. That's my answer, that it's an internal problem. Though, clearly, to organise that kind of internal reform, it will have to be a job shared between member states and EU institutions. The crisis showed good and bad. It showed which countries had done some things and which had so much to do, and the latter is still the case for a lot of countries.
Si puedo añadir una cosa que yo creo que Andrew lo ha hecho muy bien, simplemente por el tema de las interconexiones, que es la cuestión fundamental, y como dice él estupendamente, que luego el mercado funcione, ¿no? En el caso nuestro drama es un drama que no es español, es un drama una pequeña traba o una gran traba derivada de la falta de voluntad de desarrollar las interconexiones transpirenaicas, que todos conocéis porque es un tema muy viejo en las relaciones bilaterales con Francia, y que tiene además muchas derivadas que no dependen únicamente de la voluntad política de los gobiernos, sino también cuestiones de opinión pública, medio ambiente, etcétera, pero que es evidente que la voluntad por parte de España, yo creo que Andrew quiso decir eso, es clara, hace estar interconectado, como no puede ser de otra forma. Desgraciadamente, como dice el refrán, necesitamos dos para bailar el tango.
Sí, preguntaba usted antes por la cuestión de los márgenes que dispone, de los que dispondría la Unión Europea y los instrumentos que dispone. Yo creo que los márgenes y los instrumentos son prácticamente coincidentes en el corto plazo. Es decir, mientras no haya una política, un mercado energético común en Europa, no habrá margen en el corto plazo ninguno para Europa. Es decir, mientras Moscú pueda seguir negociando con Alemania por su lado, con cada uno de los países miembros de la Unión Europea y con la Comisión, como si fuera un partner más, por separado, ni hay margen ni hay instrumento. Por consiguiente, márgenes e instrumentos en el corto plazo se incrementan si se establece un mercado energético común en Europa. Y en el medio plazo, pues depende, ya se ha planteado, depende de la voluntad política. Se trata de replantearse el mix energético europeo, es decir, saber si hay que hacer más inversiones en energías renovables, saber si hay que hacer más inversiones en interconexiones gasísticas, saber finalmente si Europa opta o no opta por la energía nuclear. Pero eso estamos hablando de un plazo mucho más largo, un plazo en el que habría que empezar sin duda a pensar, habría que pensar, en fin, qué estructura de su suministro energético quiere Europa para sí misma, pero en cualquier caso esa reflexión sobre el futuro no debe impedirnos y no debe apartarnos de lo que es prioritario, tan prioritario que nos jugamos la calefacción del próximo invierno, que es si queremos una política energética común en el contexto de un mercado energético único europeo, o por el contrario, cada país va a seguir negociando con los suministradores y particularmente con Rusia por su cuenta.
Daniel, ¿cómo te
va? Hablamos de energía, quería hacer una reflexión, porque se cae el muro, pero la polvareda llega lejos siempre. Entonces, en todo el panorama internacional hay que rebajar todas las fichas. Entonces, estamos hablando de cae el muro y de una serie de repúblicas exóticas y gasísticas en el este. Pero si hablamos de energía, claro, estáis hablando de un tema esencial que es la política energética común, y habría que hablar también de la política de la diplomacia común, utópica y inexistente en la Unión Europea. Entonces, hay un frente de, no de repúblicas, alguna república, alguna monarquía exótica por el sur también, suministradora de gas. Entonces, quizás por la presión de los medios hablamos de el Asia Central, que siempre es muy, muy exótico, ¿no? Pero hay un problema de gas abajo, no hay una situación absolutamente estable, garantizada para nosotros, que seríamos los primeros en caso de corte. Hablamos siempre del frío en Eslovaquia, ¿no? Aquí, bueno, hace otra temperatura, pero también un día puede haber un corte, ¿no? La situación abajo, evidentemente, no es muy estable. Entonces, es ver cómo encaja esto en esa deseable política energética común, con el tema de con las conexiones eléctricas con Francia o con Portugal, ¿no? Que siempre es un drama lo que nos toca. Y en una política exterior común, ayer se planteaba el tema, Suecia mira a los Bálticos al norte. Después de la caída del muro, evidentemente, claro, se cae la gran barrera y parece que toda la atención se desplaza al este. Y hablábamos con Pablo García Verde y ahora de en España, claro, el tema de Moldavia, el antiguo imperio austrohúngaro, todo aquello nos resulta lejano. Entonces, tenemos pequeños bloques de influencia, entonces, de cara a una política exterior común, como decía ya la energética, Hay dificultades enormes, ¿no? Jugamos Suecia, mira tal, nosotros miraremos, volveremos a escuchar probablemente quizá al Mediterráneo, no tanto a Asia, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden encajar este puzzle, este mosaico, ¿no? Incluso se está hablando ahora, hablando no de tema gasístico, energético, estamos hablando de esa utopía posible de las millones de metros de placas solares en el Sáhara, que tendría la conexión con todas las implicaciones. Ha habido un debate tremendo en Alemania, pues, la llegada de, que sería otra dependencia energética, evidentemente. O sea, si hay una zona estable en el Sáhara, subsáhara, bien, pero sería como depender del petróleo, a su vez, en este caso del sol. Una reflexión, digo, por si alguien en la mesa.
Solo un comentario de
solo del este y del sur y de otras partes de Europa, no se habla, no digo vosotros, digo en general, que se cae el muro y parece que ya no hay más que el este. Y el sur sigue existiendo con todas sus intensidades.
Un comentario exótico muy breve, que curiosamente en Moldavia, del que has mencionado, el 80% de la energía eléctrica moldava es distribuida por una compañía española que se llama Unión Fenosa.
Sí, bueno, lo que plantea Daniel va al núcleo mismo del debate europeo. Y el debate europeo, a mi juicio, está contaminado del mismo problema que el debate en la OTAN, que el debate en otros organismos multilaterales, que es lo que podríamos llamar el espejismo burocrático. Las organizaciones funcionan porque se reúnen, y funcionan porque generan un informe, y funcionan porque ese informe abre la puerta a otra reunión donde hay otro informe. Entonces, es un espejismo burocrático constante donde nunca se plantea eso, que una institución, que un organismo es un instrumento al servicio de algo que debe ser decidido. Bueno, pues lo que no se ha decidido es qué se hace con la Unión Europea. Por descontado, una Unión Europea que definiera su política energética de manera común tendría que responder qué riesgos de todo tipo, de económicos, pero riesgos a la seguridad, corren en el sur, en el este, para garantizar la política que quiere. Pero si esa política no se fija, todo lo demás es espejismo burocrático. Espejismo burocrático u otro fenómeno que está ocurriendo, y es, yo no sé si tienen ustedes la misma impresión, que es que a veces parece que la literatura de ciencia ficción ha dejado de ser literatura y han pasado a ser relaciones internacionales. Cada vez más la ciencia ficción es el terreno.